RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Tecnología. Cultura. Comunicación. El campo. La empresa. Hacen parte de Punto de Encuentro. Punto de Encuentro, donde convergen el quehacer académico y cultural de nuestra universidad.
A veces quisiera ser ciego, aunque luchas ciegas por ti, Sudamérica. No quiero ver el rostro cabizbajo del hombre que regresa sin trabajo a su sentido rancho. No quiero ver la mano estirada de una madre que pide porque su hijo tiene hambre.
Nos encontramos con el doctor Daniel Medina, personero delegado de Derechos Humanos y de Familia de la Personería de Bogotá, quien amablemente ha querido facilitarnos esta entrevista. Doctor, le agradecemos esta oportunidad y la primera pregunta es, ¿qué son los derechos humanos?
Bueno, no se trata aquí de hacer una definición técnica ni para quienes se dedican a los estudios académicos del tema, sino para quienes tienen que vivirlos. Entonces, señalemos en primer término que uno en la vida transita como cuando va de viaje, con un equipaje. Siempre que se emprende un viaje, uno hace su equipaje, que son aquellas cosas que requiere para poder atender las necesidades de esa travesía que va a ser, de ese desplazamiento, de esa exploración de nuevos conocimientos. Entonces los derechos humanos son eso, son el equipaje que necesitamos los seres humanos o que tenemos los seres humanos para transitar por la vida, para tener ese transcurrir en el tiempo con dignidad, para ser niños, para ser jóvenes, para ser viejos, para vivir y para morir. Ese equipaje que no podemos dejar porque va pegado a nuestra piel, va pegado a nuestra esencia, va pegado a nuestra naturaleza. Entonces los derechos humanos son todos esos valores, son todas esas condiciones, son todas esas circunstancias que rodean y hacen y construyen la dignidad del hombre. Eso desde una perspectiva pues ya de una construcción histórica que hacemos en los seres humanos en el transcurso de lo que ha sido la conformación y la identificación de esta humanidad. Ya mirado desde otros aspectos, pues es un conjunto, la positivización de esos derechos humanos son un conjunto de normas que no crean, sino que reconocen lo que ya existe. A nosotros no nos crearon el derecho a la vida, sino que nos reconocieron el derecho a vivir y a vivir con dignidad. El hombre tiene por naturaleza que buscar un techo para albergarse las inclemencias del tiempo, entonces requiere la vivienda, entonces es reconocer ese derecho que se tiene a acceder a esa vivienda. Para preservar nuestra salud, pues requerimos de atención médica, entonces es el derecho es a acceder a esa atención médica para poder tener eso que está en nosotros, que es la salud, la educación, etcétera, etcétera. Entonces, si tú, pues un poco en la pregunta que me haces, te diría que es para no hacer una definición teórica, estereotipada de los derechos como los valores, no, es ese equipaje que tenemos que llevar a cuestas porque es lo que nos identifica como seres humanos racionales.
Doctor Daniel, ¿qué funciones cumple la Delegada de Derechos Humanos de la Personería de Bogotá?
Bueno, la Delegada de Derechos Humanos primero es una de las dependencias que tiene la Personería Distrital, que a su vez es una institución que hace parte del Ministerio Público. El Ministerio Público en la estructura del Estado y de la forma como se ejerce y se administra el poder del Estado, o del poder público, pues son una serie de organismos que controlan que ese ejercicio del poder, esa autoridad que está involucrada en el poder, se haga dentro de los marcos de respeto a la ley, a la Constitución y a esos derechos, a ese equipaje, a ese bagaje que tienen que llevar los individuos en el tránsito y en la convivencia en la sociedad. Entonces nosotros primero somos parte del Ministerio Público como personería. ¿Eso qué quiere decir? Actuamos en defensa de las comunidades, de los derechos de las personas, del interés general, del patrimonio público, de los bienes públicos. Actuamos en defensa de toda esa integridad que representa el concepto de lo colectivo. Pero también pues protegemos en el marco de lo que ya está reconocido, todos esos derechos individuales, personales, la intimidad de las personas, para que en principio los derechos humanos y su violación periódica es frente al ejercicio del poder. Lo que pasa es que en las sociedades como las que estamos atravesando ha venido dándose un proceso un poco de desintegración de ese concepto clásico, cosa que no está muy bien vista por muchos, hay sí estudiosos del tema, porque realmente quien tiene esa capacidad y a quien hay que limitarle el poder es a quien lo tiene, que es ese Estado, que si no se le limita se vuelve un monstruo y es capaz de avasallar a sus propios asociados. Entonces, la personería actúa en ese sentido. ¿Para qué? Para vigilar la gestión pública, que ésta se haga conforme a la ley. ¿Para qué vigilar qué? Que la Constitución se cumpla, que las leyes se cumplan, que los funcionarios no solamente sean probos, ¿sí?, sino que además actúen con transparencia, de forma tal que la comunidad pueda ver que son probos, que hay probidad en la gestión, que esa gestión pública es eficaz, eficiente, cumple un objetivo de satisfacer esas necesidades sociales. ¿Qué otra cosa se hace también en el tema de la personería? Y eso hace parte de la acción de la defensa de los derechos humanos. Por ejemplo, nosotros en la delegada de derechos humanos no se trata de que vayamos a proteger al niño que está maltratando solamente, que también podemos intervenir en instancias del Ministerio Público, agente en procesos por violencia intrafamiliar, etcétera, sino de que las políticas públicas se correspondan y realmente desarrollen ese principio constitucional de que esos derechos de esos menores de edad son prevalentes frente a los derechos de los mayores o de la tercera edad, etcétera, etcétera. En eso actuamos, para proteger y que se proteja y que se garantice el ejercicio de los derechos de las personas. Por eso ustedes pueden ver que funcionarios de esta delegada, o más concretamente de la personería de esta delegada, por ejemplo, acompañan las marchas estudiantiles, porque es que la protesta es un derecho. La gente sale a protestar, eso hace parte de la democracia. Entonces hay que cuidar de que la gente pueda protestar, pero que proteste en el marco de lo que la ley permite, y que si por cualquier circunstancia tiene que intervenir la fuerza pública, o sea, el uso de la violencia en un momento dado, de la fuerza para controlar un brote de disturbio, esa violencia que se va a usar legítimamente por parte del Estado sea proporcional, sea exclusivamente para proteger el derecho que se está ejerciendo, o que de pronto se vio amenazado por un desbordamiento de un grupo de ciudadanos que pueden afectar otro derecho, pero no es para agredir a los estudiantes, ni mucho menos que la fuerza pública debe actuar.
Doctor Daniel, ¿quiénes requieren de las actuaciones y acompañamiento en derechos humanos de la personería?
Desde el punto de vista formal, todos los ciudadanos, desde el rico hasta el pobre, pueden venir aquí a pedirlo, porque esto no tiene que mirar o hacer discriminación en ese tipo de fortuna. Si a alguien se le violenta un derecho, es un ser humano, pobre, rico, inteligente o menos inteligente, doctor o analfabeto. Ese es, digamos, potencialmente nuestra población objetivo. Pero obviamente nuestros usuarios son precisamente aquellas personas más desvalidas de la sociedad. Aquellas personas que tienen todo por conquistar, que tienen malos servicios o no tienen servicios, que viven en inquilinatos o no tienen dónde vivir, que están desprotegidos. Esos sectores más vulnerables de la sociedad son precisamente los que más acuden a nuestras oficinas, a nuestros servicios, porque por esa misma vulnerabilidad son frente a quienes más se reflejan amenazas de vulneración. Cuando en una sociedad como la nuestra, hasta donde el vestido marca, si te ven mal vestido ya te asocian con un elemento peligroso, y si es un elemento peligroso entonces ya es un elemento que ya está siendo discriminado, ya puede ser objeto incluso de una agresión por parte de una persona o de la misma autoridad. Entonces obviamente quienes más acuden a nuestros servicios son esas personas vulnerables de la sociedad. Y en ese contexto de vulnerabilidades, digamos que hay una enorme demanda de servicios, de asesoría, de quejas, de acompañamientos, sobre todo por víctimas del conflicto armado, los desplazados, todas esas víctimas del conflicto armado que han tenido que emigrar hacia la ciudad, que están perdidos en esa selva de cemento, que no tiene quien los oriente, son los que generalmente acuden pues a nuestras oficinas o que se acercan a las campañas que hacemos en las diferentes localidades.
¿Cuál es el grupo de personas que acuden por ayuda con mayor frecuencia?
Increíble, bueno. Si lo miramos en términos cuantitativos, digamos, quizás porque somos de los referentes de ingreso pues a la posibilidad de acceder a la oferta de servicios, pues diríamos que las víctimas del conflicto armado y en especial los desplazados. Eso ocupa un gran volumen de nuestras capacidades institucionales como delegada. Aquí hay que recibirles la declaración, aquí hay que asesorarlos y orientarlos hacia dónde deben dirigirse para obtener un determinado beneficio, una determinada ayuda, ayudarles a hacer el derecho de petición o acompañar ese trámite de ese derecho de petición que le hicieron a Acción Social o al Ministerio de Agricultura, cualquiera de estas entidades. Entonces digamos que en términos de volumen ese es un sector de gran demanda de nuestros servicios, pero igual tenemos un grupo importante, por ejemplo, de personas que prestan servicios como agentes del Ministerio Público en todos esos temas de custodia de menores de edad, donde los padres se están separando, donde los niños están siendo abandonados o maltratados. Igual hay una línea de trabajo para acompañar todo ese ejercicio de reconocimiento de derechos que hacen las personas que trabajan pues en todas estas cosas del comercio sexual, que se ven obligadas pues a vender su cuerpo para poder sobrevivir, pues requieren también una serie de asesorías, porque aún en esos espacios no se puede dejar que esas personas lleguen a perder su dignidad de seres humanos, ¿no? Digamos que esos son como sectores, los presos, las personas privadas de la libertad, las desplazadas, las víctimas, todas esas comunidades estigmatizadas como los LGBTI, los jóvenes muchas veces estigmatizados, asociados a fenómenos de violencia, las personas de tercera edad que se ven generalmente recluidas en sitios y caen prácticamente abandonados. Entonces, esos son grupos que regularmente están solicitando los servicios de la...
¿Cuál es el derecho más vulnerado?
Yo creo que de los derechos más vulnerados que tendríamos, bueno, en principio yo diría que todo ese ámbito de los derechos sociales, económicos y culturales son derechos estructuralmente violentados por el tipo de sociedad que tenemos. Una sociedad que se desarrolla sobre esos elementos de inequidad y exclusiones sociales, donde todo te cuesta, absolutamente todo te cuesta, pues excluye a quien no tiene cómo pagar esas cosas. La educación, si el hecho de que un niño acceda al colegio no te garantiza que pueda tener el colegio, de que pueda tener los útiles, de que pueda tener el cuaderno, de que pueda tener el refrigerio que necesita, ¿no? Entonces eso te pone en eso. Pero digamos ya en ese grupo que tanto se conoce, ese núcleo duro de los derechos fundamentales, pues el conflicto, la degradación sistemática, sostenida que viene manteniendo el conflicto armado interno, pues yo diría que de los derechos más vulnerados está la vida, el derecho a elegir libremente el domicilio. Pues tenemos más de 4 millones de colombianos que han tenido que abandonar el sitio que habían elegido para vivir. Se habla de más de 7, 8 millones de hectáreas que han sido despojadas a campesinos. Entonces, si lo miramos desde esos aspectos estadísticos, ahí podríamos encontrar de pronto un referente para los derechos más violentados en el marco del conflicto armado.
Si habláramos a nivel estadístico, ¿qué porcentaje de atención ofrece la personería a los desplazados?
Complicado un poco manejar estadísticamente, porque yo te podría decir que las entidades, digamos, que abren las puertas para el ingreso al desplazamiento, la personería está cubriendo por encima de un 70%, 80% de la actividad, y eso es elemental, ¿no? Primero porque es la entidad que está, se ha expandido, entonces tenemos en las 20 localidades presencia, eso no tiene ni la Procuraduría ni la Defensoría. Estamos en las unidades de atención y orientación a los desplazados. Como parte del Ministerio Público somos de los pocos con Procuraduría y con Defensoría que podríamos tomar, y tú sabes que Procuraduría no deja la tomar declaraciones y Defensoría trata de evitarlo cuando puede. Entonces digamos que en ese sentido, para no decir que somos de aquí los chachos de este paseo, pero sí somos la entidad que más, por encima de un 70%, pues para 80% de esa actividad.
Un porcentaje bastante alto, doctor Daniel. Se habla casualmente de un conflicto armado, donde se evidencian problemas con los habitantes, sobre todo el sector rural. ¿Qué hacen los derechos humanos para evitar y prestar su colaboración?
Mira, es tanto lo que deberíamos hacer como Estado, y tampoco lo que en realidad a veces hacemos. Creo que ahí encontramos como una parte de esas explicaciones de por qué esa irracionalidad que hoy muestra el conflicto armado. Desde hace mucho tiempo se ha señalado ya, y primero la humanidad encontró que si bien la guerra no resulta fácil evitarla, hay quienes dicen que es inevitable. El hecho de que esa guerra exista tiene que, y se ha ido moldeando en el desarrollo de la humanidad, unas reglas para que esas guerras, esas confrontaciones violentas, aún en las peores situaciones, preserven el respeto de la dignidad humana. Por eso se dice que hasta la guerra tiene límites. El derecho internacional humanitario tiene dos elementos. Uno, el derecho de la guerra, o sea, ese derecho que dice cómo no se puede hacer la guerra. Dice, usted no puede usar, si va a hacer la guerra, señor, tales armas. Usted no puede hacer, no puede usar tales estrategias. Usted no puede ser pérfido en la guerra. Eso tiene el sentido de preservar la dignidad de quienes están enfrentados. Pero además dice, mire, la guerra se hace entre los que están en la guerra. Usted no puede meter una población, la llamada población civil, en el contexto de la guerra, porque eso también violenta, ¿no? Entonces, para eso se crearon esas normas. Ahora, se dice, si frente a la sociedad civil, usted tiene la obligación de proteger, de respetar, de no involucrar, etc. Entonces, lo primero que uno tendría que pensar para mirar el tema de los derechos humanos es que el derecho internacional humanitario, ese derecho de la guerra y ese derecho de cómo se protege la población civil en medio de la guerra, es como esa última razón o esa última racionalidad expresada en normas para que en las peores situaciones de la confrontación la dignidad del hombre, del ser humano, se preserve. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es nunca, mientras haya conflicto, dejar de insistir en la necesidad de aplicar las normas del derecho internacional humanitario. Mientras ese conflicto interno exista, siempre deberíamos estar exigiendo que se aplique. Y uno de los elementos que tiene el derecho internacional humanitario es precisamente que las partes que están matándose hagan acuerdos. ¿Para qué? Para que se maten menos, para que se hieran menos, para que se cometan menos horrores en la guerra. Lo primero que yo encontraría es cómo hacemos para que se aplique el derecho internacional humanitario, que es esa inspiración, es esa última razón que tenemos en términos normativos para que se preserven los derechos humanos básicos en medio de la guerra y se preserve la unidad de las personas, de los seres humanos. Ese es un elemento. Desde el punto de vista ya, si tú quieres, político, pues yo diría que la gran preocupación que deberíamos tener quienes trabajamos por los derechos humanos, y estoy hablando desde el Estado hasta el último escollo de la sociedad civil, es cómo hacemos todos los días para robarle a la guerra territorios, para sacar territorios de la guerra, para sacar población de la guerra, y sobre todo, para sacarle plata a la guerra, para que no le metan tanta plata. Pero con esta cosa loca, esto es como una rueda loca en donde a mayor guerra más presupuesto, y si hay más presupuesto, más armas, entonces hay mayor guerra y más guerra, y si hay más guerra, pues hay más territorios en guerra y habrán más personas en guerra y habrán más muertos y habrán más. Entonces, si invertimos esa absurda lógica que manejamos de que la guerra se gana haciendo más guerra, yo creo que algún día tenemos que entender que se gana teniendo más derechos humanos, protegiendo más los derechos humanos, teniendo menos plata en la guerra, sacando territorios de la guerra, haciendo acuerdos para ser más humanos en la misma guerra.
Lo global y lo local hacen parte de este punto de encuentro.
Doctor Daniel, hechos curiosos que hayan ocurrido aquí en la delegada de derechos humanos.
Curiosos, bueno, no, yo no digo tanto como curiosos.
Son o anécdotas.
Hechos que a uno le duelen mucho, porque ver cómo aquí llegan personas, y se lo he dicho muchas veces a los funcionarios que nos acompañan, personas que se alteran totalmente, otras figuras, y que llegan convencidos de que aquí se les va a solucionar el problema, pero es que la Consejería no puede cambiar una decisión del nivel ejecutivo, por ejemplo, del gobierno nacional. Si el gobierno nacional dijo que una ayuda cesa a los 3 meses, por decir alguna cosa, pues difícilmente la personalidad va a poder que eso cambie. Y entonces la persona que se le acabó la ayuda y no ha podido solucionar los problemas, de pronto puede creer que esta entidad no quiere ayudarles o no hace nada por ayudarles, porque como no logró una prórroga o cualquier cosa, pero son situaciones que no están dentro de la posibilidad institucional de solucionar. O la señora que ya le decretaron un lanzamiento. Y entonces viene porque dice, mire, yo pagué 20 años en mi casa, me la van a quitar, perdí toda mi vida, ¿y ahora yo qué hago? Entonces usted me tiene que proteger porque usted es mi papá protector de los derechos humanos. Pero la persona no puede hacer nada frente a una decisión de un juez. Entonces esos son hechos que te afectan, porque eso... No solamente afecta la vida económica de esas personas, sino su vida psíquica. Se transforman, incluso hay quienes llegan muy agresivos en algunos momentos, no es la generalidad, pero tú me dices hechos como son hechos dolorosos, porque la gente no puede entender, ¿sí?, que eso le esté pasando, y que el Estado, porque nosotros somos Estado, ese monstruo grande, no seamos capaces de revertir una cosa que aparentemente puede resultar tan insignificante.
Y para que no se le olvide.
Ya para finalizar, y para que los oyentes tengan un recuento de esta charla, un resumen corto, doctor Daniel.
Bueno, ¿qué te digo? Que el país está atravesando un momento, yo diría, una coyuntura muy, muy importante, sobre todo en el tema de víctimas. Acabamos de entrar en la vigencia de la nueva ley de víctimas y restitución de tierras. Concentrar, va a tocar concentrar mucha capacidad institucional hacia la atención de ese fenómeno de víctimas, entre otras cosas porque nunca antes en Colombia se había colocado en el centro de una política la reparación de las víctimas. espero que eso no nos vaya a, o no vaya a restringir la capacidad operativa y funcional de las personerías, muchas veces tan precarias en recursos, en personal, porque pues, aquí estamos en la Bogotá, que es, digamos, una personería grande, pero esa personería que está en lejanías, en Huapi, en cualquiera de esos pueblos olvidados, es como la última esperanza que tiene el ciudadano para que sus derechos, ese equipaje, ese bagaje que lo acompaña desde que nace hasta que muere, y que aún después de muerte sigue manteniendo el imaginario del ser digno que transitó la vida, pues siga siendo por lo menos un proyecto de esperanza en este país.
Doctor Daniel, agradecido por este momento tan importante, por comentarnos el trabajo importante que hace la Delegada de Derechos Humanos de la Personería de Bogotá.
No, a ustedes.
Inmensamente agradecido, doctor.
Muy amable a ustedes.
A veces quisiera ser ciego, aunque luches ciegas por ti, Sudamérica. No quiero ver al niño limpia botas que se queda dormido en el banco de.
Punto de encuentro, donde la academia tiene su lugar. Escúchenos todos los jueves a las 2 de la tarde, solo aquí en Radio UNAD Virtual.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual,